Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes estaría, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
el canto dulce de mamá.
Hoy, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada, de eiberoamerica.com y radiogeneral.com,
el grupo Manzagora Folk, dirigido por Isaac Manzagorino,
nos deleita con el folclore extremeño. Hola, ¿cómo están, amigos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Soy Joan Segura Rives y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. En esta ocasión va a acompañarme en la presentación del programa una persona con una voz preciosa que ustedes ya han escuchado, que está en Madrid. Ella se llama Arelis Ortiz. Hola, Arelis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. O sea, saludos para todos los amigos de eiberoamerica y de radiogeneral.com.
Bueno, ya sabes que hoy vamos a tener un programa muy bonito, muy interesante, porque vamos a dedicar el programa de hoy al folclore extremeño. Las va a interpretar el grupo Manzagora Folk, que está dirigido por el invitado que tenemos hoy con nosotros, que se llama Isaac Manzagorino y que ya nos está esperando en Cáceres. ¿Qué tal, Isaac?
Hola, buenas, ¿qué tal los dos? ¿Cómo va por ahí?
Pues muy
Hola,
bien.
Hola, Isaac.
Muy bien, y con ganas de que nos cuentes ya muchas historias sobre el folclore de Extremadura y sobre las canciones, que es lo que fundamentalmente vamos a escuchar aquí.
Pues nada, todo lo que pueda comentaros, pues lo diré, todo lo que sepa, lo que no sepa, no os lo digo.
Pues mira, yo para empezar me gustaría mucho que nos contaras el origen del nombre Manzagora y la leyenda que hay a su alrededor.
En la Edad Media, cuando Cáceres estaba tomada por los musulmanes, había y hay, ahora se está excavando, se está rescatando, en la Torre de los Pozos, debajo de la torre hay un pasadizo que por aquel entonces se llamaba de la Mansa Alborada, y en ese pasadizo cuenta la leyenda que la hija del Caid, la Mora de Manzagora, la Mora, se enamoró de un capitán cristiano. Lo que hizo fue darle las llaves de la puerta de ese pasadizo, y en el pasadizo se encontraban la Mora y el capitán cristiano. Cuenta la leyenda que una noche el capitán abrió la puerta con la llave, y en lugar de entrar él solo, entró con todas las tropas cristianas detrás. Tomaron el castillo, tomaron el palacio, y con esa entrada pudieron tomar la ciudad. El Cair parece ser que era mago. En castigo a la mora, su hija, la castigó y la convirtió en gallina de oro, y a sus damas de compañía en polluelas. Y dice la tradición que todos los días en la noche de San Juan, aunque aquí la celebran en San Jorge, que es el patrón de la ciudad, pero vamos, la tradición dice que en San Juan se puede ver a la mora convertida en gallina y en polluela pasear por la parte antigua, por el casco antiguo de la ciudad. Y dice también la tradición que en el momento en el que los musulmanes vuelvan a tomar la ciudad de Cáceres, la mora recuperará su forma original. De Mansalvorada pasó a Mansalvorá, y es lo que da origen al nombre del grupo.
Muy bien, es una leyenda. Yo cuando la leí digo, ostras, hay que contarla. Bueno, y pasando al grupo ya directamente, al grupo Mansalvorá, ¿cuándo nace?
Bueno, pues esto empieza ya por 2003, más o menos, finales de 2003, en el que la mayoría de los componentes de los que estamos en Mansalvorá formábamos parte de un grupo de folclore de aquí, del Ayuntamiento de Cáceres. Teníamos música, canto y danza. Todos éramos de la parte del coro y de la música y tal. Y ya estábamos un poquito, digamos que aburridos, porque claro, en un grupo de que hay música y danza, la música y el canto está siempre en función del baile, de lo que puedan bailar, de lo que sepan bailar o de lo que... Entonces, la verdad es que teníamos poca libertad. Y ya empezamos a hablar, oye, ¿por qué no formamos algo de música tradicional, también extremeña, pero un poco que nos dé más libertad de no tener que estar pendiente del baile, de que sepan bailarla, de que no, de que sí, de que tal? Y ya nos da un poquito más de libertad. Y ahí empezó a hablar la historia, empezamos a comentarlo y a pergeñarlo. Compré yo el bajo, otros compañeros con instrumentos que tenía, y ya nos empezamos a juntar poquito a poco. Y ya en octubre de 2004 empezamos los ensayos. Y el 1 de mayo del 2005 debutamos. Porque de 8 componentes que somos, 5 estábamos, 5, 6 estábamos en el grupo de folclore, y llamamos a 2 personas que conocíamos que nos podían ayudar, y bueno, y entraron con nosotros, y son los 8 que están, y ya hasta ahora, y esperemos que sigamos.
Naturalmente que sí, solo faltaría, ni tanto. Veo que todos tienen una formación musical muy firme, ¿eh?
Sí, y tradición musical folclórica prácticamente todos. Prácticamente todos. Hay uno que no venía del folclore, pero venía de un coro universitario. Pero todos los demás teníamos, bueno, había otro que no, otra compañera que no tenía estudios de conservatorio, pero que de folclore prácticamente todos escuchábamos, o sea, conocíamos más o menos. Y bueno, nos compactamos bien, la verdad es que nos hemos compactado bien desde el principio. Hemos tenido suerte de juntarnos, hemos congeniado bien.
Y pasando a los instrumentos, cuéntanos un poco qué instrumentos tocáis.
Pues mira, tenemos desde instrumentos tradicionales, del folclore tradicional extremeño y de lo que, vamos, y de lo habitual, la guitarra española, el laúd, el acordeón. Y luego mucha cacharrería, lo que nosotros lo llamamos cacharrería, que es la pequeña percusión, la botella, el triángulo, las castañuelas, todo este tipo de pequeña percusión, pandereta, tal. Luego tenemos otros instrumentos ya más sofisticados, más, no sé si folk, como es el bajo eléctrico, la guitarra acústica. Luego tenemos instrumentos de, nosotros decimos de orquesta, ¿no? La flauta travesera, y luego eso, lo que tú comentabas, el triángulo y algunos instrumentos que se pueden utilizar en la orquesta. Y luego ya los instrumentos étnicos que se pueden alejar un poco de lo que es la tradición. Y ahí principalmente todo es percusión. Tenemos djembe, tenemos darbuka, tenemos güiro del folclore latino, y cabasa, tenemos, la verdad es que percusión tenemos bastante. Nos gusta que haya variedad para que no hacerlo todo muy monótono. Tenemos guitarra portuguesa también, como estamos cerca de la frontera de Portugal. Entonces tenemos un popurrí oliventino que va en el próximo disco, en el que no hemos sacado todavía, pero que ya la estamos interpretando en concierto, y va la guitarra portuguesa, claro, que no olivenza la guitarra portuguesa, tiene que ir. Una mandolina llevamos en su tiempo, ahora la hemos abandonado. Y bueno, la verdad que en instrumentación tenemos bastante. No hay dos canciones que estén instrumentadas iguales. para que haya variedad y que no se aburra el público, ni nosotros tampoco.
Lo vamos a ir viendo con las diferentes canciones que vamos a poner.
Sí.
¿Cuál va a ser la primera canción que vamos a escuchar?
Hombre, pues yo creo que para presentar al grupo, y ya que hemos hablado de la leyenda, yo creo que la de La Mora de Manzaborá, que es la que nos da nombre y la que cuenta la leyenda, pues yo creo que podría ser perfecta.
¿Y esa canción es popular o...?
Esa canción es... La letra y la música la compuso uno de los compañeros, Rubén, que canta y toca la guitarra española. Y bueno, en una canción me quita el bajo. En el Popurrí Leventino me quita el bajo, pero bueno, se lo presto gustoso. La introducción se la hice yo y luego lo que es la instrumentación y los arreglos, eso se lo hice yo. Pero la letra y la música es del compañero de Rubén. Tiene así el inicio un poco árabe, un poco musulmán, no mucho, porque la verdad que nos faltaría algún laúd turco o algún instrumento así, pero bueno, pretendíamos darle el carácter ese de musulmán y luego el cristiano y tal, y bueno, yo creo que quedó bonito.
¿La escuchamos, Arelis?
Sí, desde luego que sí.
Pues venga, vamos a escuchar Mora de Manzaborá.
Pregúntaselo a la luna, que hoy es noche de San Juan, que mientras las piedras duermen, pregúntale y te dirá que una princesa cautiva va sembrando la ciudad de lágrimas de esmeralda, mora de Manzaborá.
Porque lloras por mis calles, mora de Manzaborá. Porque he perdido las llaves y el amor de un capitán.
Pregúntale a las cigüeñas, espías de los amantes, que mientras las piedras duermen, pregúntales que ya saben, se oyen más de mil lamentos, llantos, gemidos y hablares que estremecen a los gatos, mora que alumbras las calles.
Porque de mi amor, guardiana de esta ciudad, porque he perdido las llaves y el amor de un capitán.
espada, sin saber que el corazón nunca supo de batallas. Más amar es combatir, me dijo mientras luchaba, y yo combato por ganar esta ciudad que es mi amada.
Impresionante esta canción de la Mora de Manzaborá. Esta chica tiene la voz de cristal. De verdad, tiene una voz muy cristalina.
La verdad que Maite tiene una voz muy hecha y canta muy bien. La parte que se va quejando, ella con el acordeón de fondo, esa queda muy bien.
De verdad, yo cuando he escuchado la canción es que me he quedado impresionada. No soy nacida aquí en España, pero soy una enamorada del folclore español.
Sí.
Y sobre eso te quería preguntar, Isaac, ¿cómo es que no habéis traspuesto fronteras? Yo creo que con el gran espectro musical que tenéis, todos los del grupo, debéis de transponer fronteras y llegar a conocer esta maravilla que estáis haciendo. La verdad es que estáis haciendo un trabajo emocionante, un trabajo pero encomiable, pero de todo punto de vista, y esto... aunque no salgáis del folclore extremeño, esto mismo, darlo a conocer a los distintos países, yo que sé, a los distintos pueblos, o sea, que además de que lo conozca toda España, que lo conozca todo el mundo, porque otro grupo también que hay, el Nuevo Mester, yo lo escuché desde Santo Domingo, que es mi patria.
Lo que pasa,
o sea,
que
nada tiene que envidiar Manzaborá.
No. Nos está comparando a grupos profesionales. Nosotros somos grupos de aficionados que cada uno tenemos nuestro trabajo y no depende de nosotros ir fuera. A ver, nosotros fuera de Extremadura sí hemos tocado en Madrid, hemos tocado en Cádiz, en Ávila, en Barcelona, Bilbao, o sea, que hemos tocado en sitio, en Huelva. Fuera de Extremadura sí hemos tocado. Hemos estado, en 2011 tuvimos propuestos para haber ido al Bombas de Londres y al final por diferentes motivos no pudimos ir. O sea que, si es por nosotros, sí, pero claro, nos tienen que llamar, nos tienen que contratar, tiene que haber fechas disponibles para que todos los componentes podamos ir. El trabajo no está ahora como para dejarlo y darle no, la darle
yo
la
pienso espalda. Que a la música no se le puede poner fronteras, de verdad.
Y ahora con la crisis lo primero que se recorta es la cultura, ¿no? La cultura no es rentable.
En eso estamos de acuerdo.
La cultura no es rentable, no da dinero.
¿Porque vosotros todavía seguís teniendo alguna subvención de alguna institución?
No hemos tenido nunca ninguna subvención. Nunca. Cuando grabamos el primer disco pedimos una a la Junta. Ahora para este segundo disco nos han denegado. Si nos lo hubieran dado habría salido el disco ya el año pasado.
¿Para el primero sí?
Para el primero sí. El folk no da el dinero suficiente pues para ni para vivir, desde luego. Y para grabar un disco... Un disco no son 500 euros.
No,
un disco, claro. El primer disco estaba alrededor de 14.000. Entonces no se saca así debajo de las piedras.
Una pregunta, así sí. Como hay bienales de teatro, hay bienales corales, ¿no se podría organizar una bienal de folk?
Hay. A ver, nosotros hemos participado dos veces en el Festival Folk de Plasencia, que es reconocido internacionalmente. De hecho, fuimos el primer grupo que fuimos a tocar sin tener disco a la venta. O sea, teníamos solamente la maqueta por entonces y fuimos. Y hemos repetido, o sea que... Y sé que hay otros, en tiempo nos llamaron también, estuvimos hablando con Milladoiro, un grupo de Galicia,
sí,
para haber ido a un festival en Santiago de Compostela. Pero fue en esa época, estábamos nosotros de vacaciones y estábamos disponibles dos. Entonces dos no es representativo de lo que hacemos, además que no podemos tocar dos. Y hay más, algún otro festival, hay en Málaga, en Murcia, hay varios festivales. En Navalmoral, de la Mata, participamos en uno. El problema que es el que te comento, ¿no? Que como no somos profesionales, tenemos nuestros trabajos, no tenemos plena disposición para ir a cualquier sitio y entonces tampoco nos promocionamos en exceso por eso, ¿no? Porque no podemos comprometernos a cosas que no vamos a poder cumplir.
Pero es que es una pena, tú teniendo precisamente el vasto conocimiento musical que sé que tienes, lo hemos visto aquí en vuestro currículum, da pena precisamente que no haya amplitud de movimientos para un grupo que ya no se debe considerar como amateur. Con el conocimiento musical que tenéis ya deberíais de tener rango de profesionales.
No, pero no... El fol no se puede vivir, el fol no da para ir. El fol es muy difícil, porque la música tradicional... Es muy complicado, aparte de que tampoco escribiremos, que tampoco ya te digo. Preferimos seguir los que tenemos nuestros trabajos con nuestro trabajo y esto lo tenemos un poco de hobby. En el momento que nos cansemos, que nos aburramos o que no saben nada de nosotros.
Yo creo que todos los que nos dedicamos a la música, pues hemos optado por hacer eso. Tomarla como medio hobby, medio así, y dedicarnos pues a lo que nos da de comer, porque otra cosa no hay.
No, es que la música es complicado. No llamándote Pipa o Alejandro Sanz o tal, la música, la verdad que es complicado.
Cuesta mucho vivir de la música. Bueno, de la música y me imagino que de cualquier arte hoy en día, ¿eh? Bueno, ahora que ya hemos hablado bastante, vamos a escuchar un poco más de música. Háblanos de la segunda canción.
Si os parece, vamos a escuchar la del Puente de Alcántara, que es cortita. Os cuento brevemente, este fue el primer encargo que me hizo el grupo para componerla. La composición es mía, la música es mía. En el año 1949 se celebró en Alcántara, un pueblo de la provincia. Fueron las segundas, el segundo congreso de las letras extremeñas. Y se juntaron los mejores poetas, como por la que había en el entonces. Y en un descanso bajaron a ver el impresionante puente romano, que hay uno de los grandes legados que nos dejó los romanos aquí. Y en este descanso, les digo, que bajaron a ver el puente. Y en el puente decidieron improvisar un poema. Dio la casualidad que eran 14, entonces se sortearon la posición que ocuparía cada uno y cada uno haría un verso. Como eran 14, hicieron un soneto improvisado, o sea, que lo improvisaron allí en el momento. Te toca a ti un verso, te toca al otro verso. Ninguno lo apuntó, pero había un periodista ya fallecido hace un par de años, Fernando García Morales, lo anotó y luego lo guardó y ya está. Y hasta el año 1984 no se publicó, se publicó en el diario Hoy, el periódico de Badajoz, bajo el título Para que no se olvide. Entonces nosotros, para que no se olvide, pues quisimos cantarle a este monumento del Puente de Alcántara. La letra es un poco difícil, porque son versos, digo, versos improvisados, y la verdad que es un lenguaje un poco difícil, pero bueno, la verdad que es muy bonito. Es un bolero, además, que nosotros en el concierto siempre invitamos a la gente que se anime, que baile, y bueno, un puente de unión entre España y Iberoamérica.
Pues vamos a escuchar Al Puente de Alcántara. Hoy en eiberoamerica.com y radiogeneral.com,
el grupo Manzabora Folk, dirigido por Isaac Manzaborino,
nos deleita con el folclore extremeño.
Para enturbiarlo, de tu casa a la mía hay un río claro.
en el grupo toco el bajo eléctrico, toco el acordeón, en el puente toco el acordeón. Os voy a contar brevemente, yo al principio del grupo yo cantaba. Yo recuerdo que una de las primeras canciones que montamos fue un romance que se llama La Lizarda, y yo hacía la figura, el personaje del padre. Yo la verdad es que no, a mí la naturaleza no me ha dado por lo de cantar, la verdad es que no me ha dado a mí esa facilidad. Yo sé que entono, ¿no? Pero como cantante no me ganaría la vida. En uno de los ensayos que estábamos tocando, y yo cantaba en las estrofas del padre, y ya me paran la canción, mis compañeros me dicen, mire, Isa, vamos a hacer una cosa. Tú limítate a tocar y ya cantamos los demás. Vamos a reajustar el... Lo digo porque aquí en esta canción canto. Si os habéis dado cuenta, al final de la canción hay una segunda voz que va acompañando, va haciendo lo mismo que el laúd. Una voz baja de hombre, esa voz soy yo. Y es una de las poquitas, porque yo ya le dije, digo, no, a mí me ponéis aunque sea bajito, pero a mí es que esa voz es muy bonita, es la segunda voz que no la hace nadie y tal. Y es una de las pocas canciones en las que se me oye cantar.
O sea que es todo un documento esta canción, ¿eh?
Prácticamente sí, porque ya te digo que es que ya me dijeron los compañeros, mire, esa, por favor, de hecho me quitaron el micrófono, no me lo pusieron, no me lo volvieron a poner en las actuaciones ninguna. Luego me lo tuvieron que poner cuando empecé a tocar la darbuca. Pero vamos, que de cantar, me dijeron, mira, no. Tú limítate a tocar y eso que es lo tuyo y déjanos cantar a los demás que mejor nos mira.
Pues esta canción de Al Puente de Alcántara tiene una sonoridad para mí increíble, me gusta mucho, muy...
Fíjate, es una canción que los arreglos son muy simples, uh-huh. Que se me entienda bien lo que digo, es simple, sencillez, y sin embargo es una de las que más tirón tienen en el concierto. Es una canción... Es cortita y es... Y ya os habéis comprobado que la letra... es un poquito, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. No, pero... La verdad que un bolerito...
Sí, es un bolerito que pasa muy bien, ¿eh? Pasa muy bien, muy agradable de escuchar.
Sí, ya te digo.
En ella, pues mira, te sientes como que estás cruzando... Que como que estás caminando por el puente.
Sí. Y tenemos nosotros la espina... porque fue una de las primeras canciones que montamos en el grupo, ya te digo que esta es la novena temporada, la que vamos a empezar ahora, y llevamos desde el principio tocando el puente de Alcántara y todavía no hemos tocado en Alcántara. Tenemos esas pinitas que no nos han llevado allí a tocar en el... Hemos tocado cerca, pues ya poquito, porque ya estamos planteando, vamos a empezar ya a montar para otro asentamiento romano, y en el momento que entre ese asentamiento me parece que el puente ya lo vamos a dejar colgado.
Oye, ¿y pasa un río? ¿El puente este?
Sí, el Tajo.
¿Cuál? Ah, el Tajo.
Sí, el Tajo, justo antes de entrar en la frontera con Portugal.
Sí,
en la frontera con Portugal. Un poquito más alante.
Ha de ser un cacho puente.
Luego más alante, sí, yo es que no sé si son 6 ojos los que tienen, es que no, son 4 o 6 ojos.
Tiene que ser grande. Yo no pensaba que fuera el Tajo.
Sí, el Tajo. El Tajo, que luego más adelante llega a la presa de la central eléctrica. Y yo cuando estuve allí, es que está altísimo, es que gritas hacia abajo y parece como que no llega el sonido. Es impresionante. Sí, es impresionante. Ya te digo que es uno de los puentes de la grande infraestructura que dejó Roma. Date cuenta que Lusitania, con Emérito Augusta cerca, Emérito Augusta, que se hizo a imagen y semejanza de Roma, pues había que, y el Tajo había que cruzarlo. Claro, y la verdad que impresiona, yo que no lo veo, impresiona, así que imaginaos
los que lo ven,
es impresionante, es una obra impresionante. Y que mira, que se está gritando por dejadez y por qué tal, pues mira, a mí me dirá, pues no.
¿Ves? Pues no solamente pasa con la música, Isaac.
A ver,
o sea, que pasa también con los monumentos, pasa con todo, que
se
está deteriorando todo.
Cuando cantamos siempre decimos que a ver si lo nombran ya Patrimonio de la Humanidad alguna vez, que también se lo merece. Es lo que reivindicamos también en los conciertos.
Desde luego.
Ya te digo que ya queda poco, ya estamos montando, ya pronto, pues este año tenemos que empezarla ya, a Caparra, que es un asentamiento romano. y me parece que ya el puente ya ha dado mucho de sí, muy bonita, pero hay que ir cambiando.
Una curiosidad, por ejemplo, ¿cómo se decide que una canción entre a formar parte del repertorio?
Ay, qué gran pregunta. Pues nos juntamos Rubén y yo. Rubén me dice, oye, he encontrado no sé qué, escúchala, a ver qué te parece. Pues sí, pues no, pues tal. Oye, pues podríamos hacer no sé qué, no sé qué. Cuando ya lo tenemos ya todo hablado y todo bien estudiadito, vamos al grupo, oye, ya tenemos la próxima canción del grupo esta. Y ya está, ningún problema. Porque al principio lo queríamos hacer todo muy democrático, todos que hablaran todos y tal, y que sí, que tal. Pero y ahí no se aclara nadie, cada uno tiene su idea y tal.
No, pero tampoco quiere decir que esto sea lo perfecto. O sea,
y al final, ya, mira, se lleva una cosa ya preconcebida. Si a alguien hay algo que no le guste, lo comenta. O si se han hecho algún comentario, por ejemplo, en una canción que va en el próximo disco, que es un popurrí de música infantil, empieza, que además tiene un éxito bastante bueno. Por acá son canciones que conoce prácticamente toda la gente, ¿no? Bueno, pues el inicio me basé en la técnica, empieza con el Antón Pirulero a capela y a tres voces, ¿no? Bueno, tres voces, luego son dos. Y me basé en una idea de una de las cantantes. Cuando se estaba hablando, ah, ¿por qué no hacemos esto? No sé qué, no sé cuánto, allí en una de las cenas, tal. Uh-huh. Y una compañera empezó a cantarlo, tal como yo lo hice después, ella sola, claro, Antón. Y me gustó a mí esa idea, y ya, claro, luego ya la desarrollé, ¿no? La desarrollé y tal. O sea, que ideas de esas que los compañeros van comentando, pues yo voy tratando de llevarlo a la práctica, claro. Pero lo que hacemos es eso, ¿no? Quedar principalmente Rubén o yo y vamos quedando, vamos en el local de ensayo. Y, hombre, siempre sabiendo de antemano lo que puede gustar al grupo, porque tampoco se le puede imponer lo que nos guste a dos al resto de compañeros. Pero vamos, en general somos los dos principales los que vamos moviendo ya.
Mira, pero que es más fácil llevar una idea hilvanada y que ya...
Claro.
Que ya la vayan desarrollando entre los demás.
Pues esta no me gusta, pues esta no. Últimamente también lo que hacemos es las letras, se las dejamos a los cantantes para que se inmiscuyan también. Pues a ver, como vosotros sois los que cantáis, pues a ver qué letras os gustan más, o qué tal, o qué no cual, o seleccionamos de unas cuantas, o tal. Y un poco vamos haciendo este trabajo. Al compañero del lado, todo lo que llevemos le gusta, con él no hay problema. Y el compañero que toca la acústica tampoco pone problemas entre sí.
Buena gente,
así es que no hay. En eso no hay problema. La elección del repertorio no hay problema ninguno. No hemos tenido. Al principio un poquito compuse una instrumental, una alegoría a la historia de Cáceres, que esa no la he incluido, tuvo algunos reparos, pero bueno, se lleva en el concierto y no hay, al final no hubo mayores problemas. Un poquito complicada, eso sí es verdad, pero no tiene ninguna... Pero no, la verdad es que en general no hemos tenido nunca problemas de ese tipo, de rechazo o de canción.
Eso es fantástico. Pasemos a escuchar otra canción, la tercera. Mm. ¿Qué nos propones?
Venga, pues propongo, por ejemplo, el popurrí de Rondeña, que es un género típico de Extremadura, sobre todo del norte, de la zona de La Vera. En este popurrí, de hecho, seleccionamos dos rondeñas de La Vera, la primera, la rondeña cacereña, y la última, la rondeña verata, ambas de Villanueva de La Vera. La segunda es la rondeña de Castilblanco, que es de un pueblo de Badajoz, que se llama Castilblanco, de la zona de la Siberia extremeña. Y la tercera es una rondeña de Casillas de Coria, de la zona del Valle del Alagón. Con esas cuatro hicimos un pequeño popurrí para enseñar este género, junto con la ronda y la jota, son los típicos de Extremadura, del folclore extremeño. Y por eso la he seleccionado, para escuchar cómo es una rondeña extremeña.
Uh-huh. Pues vamos a escucharla, Arely. Si escuchamos este popurrí de rondeñas.
Sí, señor.
Pues adelante.
¿Y a dónde la aprendió la rondeña?
¡Qué bien! ¿Cómo te alegra el cuerpo el popurrí de rondeñas este? Es muy alegre, muy dinámico. Y la verdad es que te sientes, no sé, como bailando alrededor de una hoguera, ¿no? ¿O no, chicos?
Es que está lleno de vida. Hablando de ritmos, Isaac, vosotros, ¿qué tipo de ritmos estáis ahora trabajando? ¿En los que estáis trabajando? ¿Jotas?
En el próximo disco ya queremos meter una canción de quintos, un género que tampoco queremos olvidar, aunque ya la mili afortunadamente ya desapareció y tal, pero la tradición musical y folclórica está muy arraigada al servicio militar y a los quintos. Hemos metido una de quinto, la de silla, hemos hecho una rondeña, la música es prácticamente inédita nuestra, por lo menos las instrumentales, las letras también. Es una rondeña que le hemos dedicado a la suegra. A la suegra. A las suegras le hemos dedicado, le vamos a dedicar una rondeña. Sí, sí.
Espero que las traten bien. Que espero que las traten bien.
Bueno, hay un poco de todo.
Porque casi siempre se suele satirizar, ¿no?
No, sí, primero nos metemos con ella y al final ya tratamos de reconciliarnos.
Claro, ahí está.
Pero bueno, yo como no canto, las letras me dan lo mismo. Estamos terminando de componer de una canción también de Rubén, que se llama Cáceres, que le he hecho yo también los arreglos y tal. Una especie como de himno. Bueno, la verdad es que ha quedado bonita. los ritmos ternarios, que es lo más habitual que hay en el folclore extremeño. En el folclore extremeño hay dos, principalmente ritmos ternarios, ¿no? El 3x8, pero en la parte de Badajoz, la parte de Olivenza, como ha sido portuguesa hasta finales del 19, tiene en su folclore, predomina el, los ritmos binarios, que es lo que tratamos de hacer en el Popurrí Ventino, que va también en el próximo disco. Mezclar el ternario extremeño con el binario portugués, y son los dos ritmos que habitual, los más utilizados, ¿no? Pero bueno, por, procuramos también salirnos un poquito, como el bolero anterior, o como este de Cáceres, por ejemplo, también, la de Cáparra va a ser un ritmo también novedoso, con un experimento que voy a hacer, que he hecho, puede quedar curioso.
¿Son parecidos, por ejemplo, la jota, la ronda y la rondeña?
No, aunque los tres son ternarios, pero el carácter es distinto y la estructura también es distinta. La rondeña es muy parecida a la malagueña, de hecho no se sabe a ciencia cierta el origen. La ronda es una mezcla, tiene una parte de estrofa como de rondeña, pero la parte instrumental no tiene parte instrumental, tiene como si fuera estribillo de jota, y luego la jota tiene pues eso, su estrofa y su estribillo todo cantado, ¿no? Un instrumental al principio y otro al final. Son géneros distintos y cada uno tiene su espacio, ¿no? Su espacio. Las rondeñas se utilizan habitualmente, o se utilizaban en las fiestas de corro del pueblo, que se juntaban uno con la guitarra y allí cantando tres o cuatro, cinco o seis, o los que fueran, o diez, cada uno iba improvisando una estrofa y la parte instrumental para descansar y para que, bueno, te toca a ti, no, canto yo ahora, y otro canta a otro y se arriesga allí a improvisar en ese ambiente, ¿no? La jota ya está más elaborada y la ronda, pues nada, la ronda es para ir a rondar, como su nombre indica, un mozo que va con su rondalla a rondar la moza, la novia, bajo la ventana, la reja y tal, a cantarle y a... Entonces tiene una estrofa que canta él, el mozo, y el estribillo que cantan ya todos los demás, con su rondeña, con su rondalla y su acompañamiento, lo que lo cupiera en el pueblo en ese momento, sí, claro. Sí. Cada uno lo que tuviera. Y otra cosa que queremos también, que estamos empezando a hacer, es un género que no se ha tratado como tal, que es el pindongo y el son, que son de la parte de la Sierra de Gata y de las urbes, y también estamos ahora empezando a ver si podemos hacer algo representativo de ese género también, también característico. Pasa que eso es solamente de una comarca, de lo que es el noroeste de la comunidad de Cáceres, la de Alimentando con Salamanca.
El pindongo y el son.
El son de Montehermoso y el pindongo, que es un baile que se hace tradicionalmente con flauta y tamboril, con la gaita extremeña, la flauta de tres agujeros y el tamboril. La hemos introducido también nosotros en el año pasado. De hecho, empezamos el concierto con la gaita y el tamboril. La gaita extremeña está la flauta de tres agujeros. Y esto, ya te digo, es típico del sur de Salamanca. De hecho, solamente queda en el sur de Salamanca, el norte de Cáceres, y un poquito residual también en la parte de Huelva. Pero ya muy poquito.
¿Y lo del son? ¿No será que lo transportaron a Cuba, no? ¿O a qué
no,
ya es otro son?
No tiene que ver, no tiene que ver uno con otro. Son no tiene que ver. Totalmente distintos, ¿no? El son cubano tiene otro carácter. Bueno, principalmente es con la flauta y con el tamboril. Algunos se cantan, pero bueno, principalmente con una danza de tamboril.
O sea, el son y el pindongo son danzas. Los dos son danzas.
Sí, son danzas. De hecho, hay diferentes nombres y dependen de... El nombre lo reciben depende del baile. Hay sones sentados, sones no sé qué, sones no sé cuál. Dependiendo
de la coreografía, quieres decir.
De la coreografía y del baile, efectivamente. Uh-huh. Con letra hay muy pocos, hay 5, 6, 7, 8, no muchos más, 10, no hay muchos. Nosotros los queremos hacer instrumentales, con la instrumentación del grupo, pero sin perder esa referencia de lo que es el pindongo y lo que es el... Van a ser más pindongos que sones, pero a lo mejor algún son que otro entra también. Pero el pindongo generalmente, ya es bailado principalmente.
Muy interesante. Y ahora, cambiando de tema, me gustaría que nos explicarás a nosotros y a todos los siguientes, ¿qué es la misa tradicional extremeña?
Precisamente, eso le iba a preguntar. Estaba viendo aquí que la patrona es la Virgen de la Montaña.
De... A ver, la de Cáceres, sí. La de la comunidad es la Virgen de Guadalupe. el 8 de septiembre es cuando se celebra, tenemos fiesta aquí en la Virgen de Guadalupe, en México la guadalupana, la Lupita, que tenemos, compartimos la patrona. Y aquí en Cáceres, en la Virgen de la Montaña, que se celebra el primer domingo de mayo, o sea, el Día de la Madre.
Una del grupo se llama Montaña, ¿verdad?
Montaña Sánchez, sí, una de las dos cantantes. Hace 30 años, a principios de los 80, hubo dos sacerdotes que quisieron adaptar diferentes jotas del folclore extremeño, jotas y alguna rondeña también hay, una ronda. Le cambiaron la letra y compusieron letras litúrgicas para poderlas cantar en la misa. Y eso es lo que es la misa extremeña. Ya hay dos, en un principio era solamente una, luego ya se hizo otra versión. Y son jota con otra letra. Por ejemplo, en el canto de entrada es el fandango extremeño, pero con letra de liturgia, el canta pueblo, canta Cristo, cántale a tu Salvador, cántale. Cuando el fandango es... súbete, 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 sube niña ese balcón, súbete. Pues en la misa extremeña, canta pueblo, canta Cristo, cántale a tu Salvador, cantan. Celebrando todos juntos, y van cantando. Son 10 jotas, 10 piezas del folclore extremeño al que se le ha cambiado la letra y se le ha introducido letra litúrgica, desde la liturgia. La misa extremeña que nosotros empezamos con ella. Para ir haciendo los primeros ingresos del grupino y tal, empezamos con las misas extremeñas.
¿Tenéis intención de algún día grabarla?
No, la hemos planteado alguna vez. Lo que pasa es que como meterse en un disco no es tan sencillo, la grabación. Y también incluso habíamos planteado grabar algún disco de villancicos, también extremeños, también nos lo habíamos planteado, porque también hemos hecho algunos. Pero bueno, de momento a ver si damos el empujón definitivo al que tenemos entre manos, al segundo. Que se supere un poco la crisis en la que estamos y haya un poco más de soltura, se podría plantear. Lo que pasa es que la misa, ya te digo, que la empezamos de inicio para irnos presentando y tal, la tenemos algo abandonada. Ya es muy difícil que hagamos, a no ser algún compromiso así de cercano o familiar de algunos de los componentes, no solemos hacer ya la misa.
Pero algún villancico sí que lo tendréis que incorporar. Te lo digo también porque los villancicos es una parte del folclore de cada región.
Ah, claro. Nosotros hemos montado, tenemos 3 o 4 villancicos extremeños. No los tenemos grabados, pero sí los hemos interpretado en concierto, en Navidad. O sea que sí, hemos
estado. Es una cosa muy, muy popular. O sea.
A mí hay uno que me encanta, que es el de lo que se llama Nana, y es precioso. Yo tengo una versión de la coral zauriense. Y es que es una pasada de villancico. O sea, villancico hay precioso. Pero claro, como es un género para 20 días.
Exactamente, ese es el problema.
Claro, ahí y también en Iberoamérica se colgó hace tiempo, un podcast de villancicos extremeños. Hicimos lo hice yo con otra compañera. Vamos, me entrevistaron a mí y versaba solamente de villancicos extremeños. Por ahí está circulando.
Pasamos a la última canción. ¿Cuál va a ser?
Pues he dejado esta la última, porque así puedo explicaros algo. A las banderas de Cáceres, os cuento brevemente. Hasta principios del siglo XX existía la tradición de ir a lavar al río. Al río, si en un pueblo no había río, a la fuente, donde fuera. Muy cerca de aquí, de Cáceres, existe un pueblo que se llama Malpartida de Cáceres, que ahí están los barruecos, un parque natural bastante bonito. Y había allí un lavadero de lanas bastante antiguo, y ahí es donde iban las mujeres del pueblo a lavar la lana y tal cual. Sí. Y luego venían a Cáceres la fiesta de los febreros, a principios de los febreros, por las candelas más o menos, venían aquí pues a vender la lana y tal. Y había una fiesta, la fiesta también de los mendillos, con un burro, iban llevando también un pelele, iban haciendo mofas, iban vendiendo pues los membrillos, iban vendiendo este tipo de frutas, de frutos de la época, y eran las lavanderas las que venían. Esta tradición se perdió al desaparecer las lavanderas como tal, la fiesta que había aquí en Cáceres, que ya digo que era bastante importante, se perdió. Había una canción también específica que también prácticamente se perdió, y nos llegó a nosotros de casualidad una hija del compañero del que toca la U, de Juanjo. Llegó un día, mira qué canción, y empezó a cantarla, las lavanderas, tal. Ah, qué bonita, ve, cántamela otra vez. Y la siguiente vez que la cantó, dice que la cantó distinta. A ver, cómo es. Y la tercera vez que la cantó distinta. La letra era la misma, pero la música distinta. Entonces llegó con la letra al grupo, oye, mira, pasa esto. Y la otra compañera que canta, la que no es en montaña, Maite, la que hablaba antes, Arelis, dice, ah, pues si yo conozco esa canción, pero un poquito de el estribillo, la música, un poquito y tal cual. El caso es que dijimos, ah, pues vamos a rescatarla. Las estrofas teníamos la letra, pero la música no, la música la compuse yo en la introducción. La melodía del estribillo prácticamente es la misma, no exactamente, porque no, es que se perdió, estaba prácticamente perdida. Y afortunadamente un prurito que tenemos en el grupo, gracias a nosotros, en este sentido, se ha recuperado la fiesta, o sea, se ha empezado a celebrar la fiesta a raíz de nuestra grabación. Además, se utiliza nuestra grabación porque es la única grabación que existe. Está en la bandera y es la que se enseñan en los colegios. En los colegios están enseñando las lavanderas y están enseñando nuestra versión. Es la única, ya digo, que está grabada, sí. Es que se ha perdido, sí, prácticamente. Y a raíz de nosotros grabarla, se ha recuperado, se está recuperando la fiesta y se está recuperando. Y la verdad que nos sentimos un poquito orgullosos.
Y para estarlo.
Exactamente, es que no es poco.
Ya lo creo.
Por eso la hemos rescatado. Sí, la verdad que la hemos rescatado y ya os digo que la fiesta se está... Ya hace un par de años que se está empezando a celebrar también con el pelele, con el burro, claro. Las lavanderas ya murieron todas, ya no quedan. Pero lo que es la celebración de la fiesta se ha recuperado y se está haciendo. Y ya digo, el primer año que se rescató, vamos a la Plaza Mayor de Cáceres y nos oímos que estamos cantando nosotros. Y yo, pues sí, yo estoy aquí, ¿cómo estoy cantando? Tenían puesto el disco
allá, claro.
Tenían puesta las lavanderas de carne.
¿Qué tal si la escuchamos?
Perfecto.
Venga, pues pasemos a escuchar las lavanderas. Hoy en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
El grupo Manzabora Folk, dirigido por Isaac Manzaborino,
nos deleita con el folclore extremeño.
Y guerreros de Víctor Naval, de Víctor la Liga y eran colorados, eran colorados, eran colorados, en el aguero de Víctor Naval. Eran colorados, eran colorados, en el aguero de Víctor Naval.
Realmente esta canción es muy, muy, muy bonita, muy bonita. Me ha encantado. Y bueno, ahora que ya sabemos que la Liga de la Lavandera es colorá, ya podríamos ir terminando el podcast, el programa. Pero antes, yo te pediría, Isaac, que nos dijeras cuáles son vuestros proyectos de futuro.
Bueno, pues nuestros proyectos de futuro... A ver si somos capaces de grabar el disco ya de una vez, que ya llevamos 2 años con él, que bueno, yo creo que ya este año lo acabaremos, ya terminar el repertorio nuevo. Teníamos varios retos, lo que pasa es que de momento no son realizables, mucho por la crisis y mucho por tal de tocar en ciertos sitios que no hemos ido a tocar todavía, como por ejemplo puede ser el Teatro Romano de Mérida, tenemos mucha ilusión de ir. Pero vamos, de momento en perspectiva solamente tenemos el disco, que creemos, si todo va medianamente decentito, podremos sacar a finales de este año, principios del que viene, y que creemos que puede ser ya un impulso para retomar otra vez a la tercera etapa, como se dijera, contamos desde el primer disco, antes del disco, después del disco, y ahora ya en el después del disco este que saquemos, el segundo. Y hombre, también es un poco lo que comentaba también Arely, si pudiéramos salir un poco, darnos a conocer ya fuera de Extremadura más habitualmente, no hemos salido, porque ir ya comentamos que hemos salido, pero ya salir un poquito más habitualmente, más asiduamente, pues también sería un... Pero claro, eso ya es cuestión de que la economía nos acompañe y... Porque sí es verdad que nos pregunta mucha gente, ¿no? Por aquí por Cáceres, que estamos prácticamente proscritos, llevamos 4 años sin tocar, pues nos pregunta la gente, ¿no? Cuando no se nos pudo, hombre, pero ¿cuándo tocáis? Que queremos, tenemos muchas ganas de escucharos, que no sé qué, es que no nos quieren, que no hay nada que hacer. La última vez que tocamos fue el 30 de diciembre de 2008, y hasta el 13 de febrero de 2013 no nos han pagado la actuación. Y nos habían dicho que nos olvidáramos de cobrar. A nosotros nos gusta mucho la música, pero mira, ir tocando gratis a todos los sitios, pues como que,
de vez en cuando,
como que no.
De vez en cuando también hay que cobrar.
Hombre, de vez en cuando a uno le gusta recibir un billetino, aunque no sea de 500, que no los hay. Pero, hombre, aunque solo sea para haber compensado el trabajo ahí detrás, ¿no? Son los dos grandes retos, ¿no? Tocar en Cáceres, tocar en el Teatro Romano, a ver si somos capaces alguna vez de tocar en el Teatro Romano, impresionante. Yo estaba allí varias veces como espectador, pero como en el foro no está nunca. Y eso, sacar el disco y a ver si podemos presentarlo también fuera de Extremadura y que nos conozcan también un poquito más y darnos un poquito más de publicidad también lo que es en medios. En la revista Interfol ya hemos salido, en alguna que otra emisora de radio por internet también se nos puede escuchar. En YouTube hay vídeos nuestros colgados. A nosotros nos llamó la atención hace unos años, mucho, hace 2-3 años, que nos llamaron desde Francia porque una chica quería hacer, en la tesis doctoral, quería incluir datos de nuestro grupo. Y la verdad que también esas cosas, pues mira, alegran, claro. Alegran, y además que se nos tiene ya como grupo de referencia del folk extremeño. Y la verdad que para el poquito tiempo que llevamos, 9 temporadas, ya es bastante, o sea, la verdad que estamos un poco abrumados con con todo esto, pero bueno, mucho es en función de cómo vaya la economía y del disco que esperemos sacar pronto. Cuando lo saquemos, pues ya os informaremos.
Claro, sabes que podéis contar con nuestro programa, que como sabes, pues también tiene su punto de difusión por aquí y por allá. No, y te iba a decir que evidentemente cuando saquen el próximo disco, vengas a presentárnoslo aquí también.
Alguna musiquita para decir que ha sonado así de fondo, algún adelanto, que también lo he previsto para que se va, aunque de fondo y tal, algún adelanto, alguna cosita ya que se están terminando de preparar ya.
Pues nada, terminar todo esto, a preparar el disco y que salga bien redondo y bien... Redondo, pero en todos los sentidos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Con el agujero en medio, que digo yo siempre.
Sobre todo con el agujero, exactamente, en medio. Que no falte.
Sí.
Pues
sí.
Muy bien, Isaac. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí.
Y yo muy agradecido a vosotros por contar conmigo, por haber pensado en mí y en mi grupo para disfrutar todos juntos de la música de este rinconcito de la península. Y como decimos en el concierto, si han disfrutado la mitad que nosotros, ya no.
Ya está súper alcanzado el objetivo.
Efectivamente. Si me permite, Joan, claro. Antes de dar vosotros vuestra dirección, voy a dar yo la dirección de la página web nuestra, que es muy facilita: www.mansaborafolk.com. 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 No tiene pérdida ninguna y ahí pueden tener más datos de los componentes, de los repertorios, de toda esa, de la trayectoria, un poquito de las próximas actuaciones, ya para conocerlos un poquito más en profundidad. Viene dentro también el correo electrónico, también estamos en Facebook, en las redes sociales,
en la onda, estás en la onda, vamos.
Estamos en la onda, en la Yamaha y en la que sea pertinente. No hay problema,
Nico. Eso es lo importante.
Pues ya saben nuestros oyentes, a visitar esta página que les va a ser de mucho provecho y les va a encantar. Nosotros vamos a dar nuestras dos direcciones, nuestras dos vías de comunicación. Una es nuestro email, que es platicando@eiberoamerica.com, o también pueden dirigirnos a nosotros mediante nuestro Twitter, eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. ¿Quieres añadir alguna cosa más a Arelis?
Quiero desearle al Grupo Mansabora pues todo género de éxitos, que esto no quede aquí, que sigan para adelante, que pongan todo su empeño en transponer fronteras, porque la música tiene y tenemos que hacerla mundial en todos los aspectos, o sea, que no solamente se limiten a un reducto, sino que traspongan fronteras y que lleguen a todo tipo de público.
Muchos éxitos, Isaac, y te esperamos aquí a la salida de vuestro próximo disco.
Pues muchas gracias y sin ningún problema.
Y a nuestros oyentes también desearles que tengan una semana bien agradable y les esperamos el próximo miércoles aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Que dice que está lloviendo y amanecido sereno.
Sereno que canta, dime qué hora es.
Han dado la una, la dos y la tres.
Las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las diez. Sereno que canta, dime.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.